sí, bésame la lengüita, chupa mi lengua.
¿Quién habla?
Colágeno, dame besitos, bésame, dale besitos a la lengua.
¿Eres tú, Dalai?
No, quiero besarte la panochita.
Ya, apague ese teléfono, viejo puerco. Nuestra intención no es cambiar el mundo, pero sí hacerle algunas modificaciones para que no sea tan espantoso. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
De los autores de Chúpale la barba al rabino, sóbale las nalgas al cura, acaríciale las tetillas al imán, saboreale las axilas al pastor, llégale, bésale la lengua al Dalai Lama.
¡Chale, güey!
¡Carajo! ¡Carajo!
No, ¿qué es?
No es de South Park, no se atrevería a tanto. Jamás, nadie, nunca. El Dalai Lama, máxima autoridad del budismo, se disculpa tras pedir a un niño que chupe su lengua. Usted a lo mejor está distraído haciendo las actividades cotidianas. ¿Qué? Va en el carro usted, señora, y dice el Dalai Lama. Ese hombre, bueno, un anciano que está siempre vestido como de naranja y que chupe su lengua, le pidió al niño. Bueno, un video muestra al líder religioso dándole un beso en los labios, porque previo a todo esto,
primero sí,
que
claro.
En un momento, a ver, el niño va y lo abraza, seguramente influenciado por los padres, que le dijeron, ve, abraza, es la oportunidad, vio como esos que le ponen el niño al papa para que lo bese, el niño lógicamente va y abraza al Dalai. El Dalai lo toma como de la quijada.
Ajá.
Y le estampa un beso así apasionadote y religioso. El niño ahí medio se saca de onda. ¿Y? Queda como diciendo,
¿qué pasó?
Esto está bien, está normal, o sea, ¿qué pedo? Y dice, como que se queda así. Luego el Dalai le saca la lengua.
Ajá.
Y le hace como, besa mi lengua, ¿no? Y el niño y ahí voy a probar con otras religiones, no sé, me voy a meditar al Himalaya. Otro pedo, afortunadamente, como que no. En fin, el sagrado pedófilo de 87 años, que bastante pedido ya se cargaba con los monjes pasados de verga, y dijo: sí, yo me voy a hacer cargo de todas estas cosas, voy a hablar con Nora. Hace años de esto. Emitió a través de su cuenta oficial unas disculpas tan tímidas.
Ajá.
Que realmente dan asco. Así de bueno, el Dalai muchas veces, porque él no hablan en representación el Dalai muchas veces bromea, cuando se toma así, pide disculpas al niño y a su familia por su acción.
Ajá.
Y bueno, entra en posición de loto, pone cara de bueno y dice, namaste, me mamé.
Sí.
Así que más o menos así la situación. Lógicamente, cuando hace esto el Dalai, se escucha al público que aplaude, que se ríe, dice, besó un niño, le comió la boca. Ahora pide que le bese la lengua, así, namaste, me mame. Bueno, damas y caballeros, si ustedes tienen filtraciones, sufren con cada lluvia, compren membranas impermeabilizantes Washington y olvide los problemas. Sí. Eso sí, aplique 5 o 6 manos, porque con una sola le va a llover toda la sala.
Sí.
Filtraciones en el Pentágono. Están todos en Ohio.
Ajá.
Se mudó el Pentágono de las cercanías de Washington directamente a Ohio. Sí, porque está enojada Rusia, lógicamente, porque nos espían, su puta madre.
Sí, qué cosas hacen.
Siempre, qué cosas hacen. Vio, siempre está la rivalidad, volvimos a la guerra congelada y todo eso. Sí. Ucrania está enojado porque dice, con las filtraciones de ustedes se filtraron nuestros planes de defensa militares, putos todos. Está enojado Israel.
Ajá.
Aliados históricos de Estados Unidos, porque entre las filtraciones se da, por supuesto, el papel de la Mossad. El Mossad es el servicio de espionaje exterior israelí.
Claro.
Exterior, repito, tendría por qué espiar dentro de Israel ni nada, pero sería el que estaría motorizando las protestas contra la reforma judicial del gobierno de Netanyahu.
Ajá.
Por lo tanto, el gobierno dice, y la Mossad dice, pero no nos digan, y bueno. Hizo enojar a todos.
Sí, güey.
Las filtraciones de Washington, los Hackerman, está haciendo enojar a todos y no saben con qué dedo tapar las filtraciones en Washington. Un tiroteo que dejó 5 muertos en un banco en Louisville, en Kentucky, Estados Unidos de Norteamérica. Y Biden mantiene la idea de presentarse a la reelección. Sí. Muy bien, dijo, sí, mantengo la idea, pero dice que todavía no está listo para anunciarlo.
Ah.
A ver, ¿qué es el contexto de todo esto?
Sí.
Hay uno que ya sabemos no tiene ningún problema en anunciar que va de candidatazo, pero firme,
ya
está, ya empezó la carrera.
Sí, huevo,
estamos hablando de Donaldo.
Lanzadísimo.
Sí, Donaldo Trump, que aprovecha cada situación para
volverse a lanzar,
se relanza y dice, yo aquí estoy, candidato republicano. Ajá. A la verga. Los demócratas están diciendo, mire usted, o quítese o éntrele,
claro,
pero estamos como perdiendo tiempo.
Sí.
Y Biden, con paso de viejito colocado,
ajá,
dice, béseme la lengua, porque pinche asco, estos viejos.
Sí, bueno.
La cuestión es que dice, no, yo estoy para la reelección.
Ajá, está.
Pero todavía no estoy listo para anunciarla.
Ah, bueno.
Porque realmente cuando termine mi mando, no sé si Estados Unidos va a estar cuando termine.
Claro.
Así que así más o menos la situación. Lo presionan.
Al
buen Joe Biden. Bueno, confirmadísimo, señoras y señores, los que estaban preocupados por quién iba a tocar justamente dónde se iba a hacer el conciertazo,
sí, bueno,
ahí en el Zócalo, porque Claudia Jevan está como loca y ahora,
ajá,
dice, esto es lo mío, yo lo que quiero es a través de TikTok o de redes sociales ir anunciando los que van a estar. Ya no me vengan con más pedo de la línea 3, metro, ni así, ni las protestas,
ajá,
feministas, ni que la chingada.
No,
yo me di cuenta que lo mío, lo que me calza como zapatico,
ajá,
de princesa, es esto.
Bien.
Y jugar un poco con la incertidumbre. La gente decía, Manu Chao. Otros decían, Café Tacuba, Café Tacula. Y otros decían, no sé, Pito Pates. Otros decían, no sé, que el Tri, no sé.
Sí,
estaban así. Y bueno, algunos decían, ¿cómo se llama el conejo? Bad Bunny. Otros decían esto, otros decían lo otro. Y algunos aventó Rosalía. Imposible. Rosalía está en su mejor momento. Carísimo, por cierto. ¿Sabe lo que es usted contratar un Rosalía? Olvídese,
ajá,
le queda al Motomami como una flor.
Sí.
Bueno, pero cuando unos gobiernos.
Solo lo pudo pagar Barcelona.
Cuando unos gobiernos se puede dar ciertos lujos,
asiáticos
podríamos decir, catalanes podríamos. Y sí, damas y caballeros, Claudia Jevan lo anunció. Va a estar la cantante española Rosalía. Motomami full el 28 de abril, 20 horas en el Zócalo. Y no va a haber que pagar ni un solo centavo.
Gratis.
Totalmente gratis. Para que vean lo que le damos al pueblo.
Gratis.
Mañana nos vamos a referir,
ajá,
al Zócalo.
Sí.
A la Jevan.
Sí.
A la gratuidad.
Sí.
A esta serie de conciertos.
Sí.
Pero será en otro momento. Ya lo saben, vayan buscando lugar en el Zócalo para el 28 de abril, que Motomami full feel fall. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, cuatricentésima, nonagésima, séptima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias. Estamos rodeados. Hoy tenemos una historia apasionante de unos indios que le dieron sobrenombre a los uruguayos. Fueron traicionados como pocos y terminaron de gira en París exhibidos como rarezas.
Los charrúas.
Exactamente. Hoy es el llamado Día de la Nación Charrúa.
Nos ubicamos entonces en la zona del actual Uruguay, sur de Brasil y parte de la Mesopotamia Argentina, esos lugares donde se toma mucho mate.
La historia es la de muchos lugares del planeta. Colonización, avances sobre territorio, choques con los nativos, en algunos casos convivencia, en mayor caso esclavitud. En otros tantos enfrentamientos.
Para el siglo XIX, la naciente República Oriental del Uruguay convivía con algunas tribus y con otras no. Los llamados charrúas por los colonizadores eran en realidad nativos de diferentes tribus, quienes no se adaptaron nunca a la convivencia pacífica.
Dicen que la desaparición de los charrúas fue un proceso que llevó más de 2 siglos y que se generó a partir de la ocupación del territorio por europeos que llegaban a los nuevos territorios de la corona o a las nuevas repúblicas de la, entre comillas, nueva tierra llamada América.
Algunos expertos en la materia cuentan que, por ejemplo, los guaraníes se adaptaron a los cambios del poder, mientras que los charrúas no, y por ello fueron gradualmente extinguiéndose.
Miles murieron, otros miles se vieron empujados hacia el suroeste del Brasil y se dispersaron, otros miles se mestizaron, ya sea por rapto de mujeres de las otras tribus o por la interacción con los colonos.
Así que tenemos a los charrúas durante cientos de años oponiéndose con tenaz resistencia a la colonización española.
El primer contacto dejó en claro que no había nada que negociar. De hecho, hay versiones que dicen que Juan Díaz de Solís, Durante su expedición al Río de la Plata en 1516, fue asesinado junto a todos sus compañeros por esos charrúas que luego de matarlos a todos, se los comieron.
No eran particularmente antropófagos, pero para la versión de los jesuitas que seguían las crónicas de aquel tiempo, aquel día hubo banquete.
Y como la historia da vueltas y vueltas, el 11 de abril de 1831, en el arroyo Salsipuedes, hubo una traición del tamaño de todo el Uruguay, donde las víctimas fueron varias tribus charrúas.
Varios caciques se habían sumado a las batallas por la independencia, así que el general Fructuoso Rivera decide realizar un gran banquete para celebrar a sus aliados, grupos charrúas que pelearon del lado independentista.
El gobierno de Rivera pensó que aquella alianza circunstancial ya no tenía sentido y que tener a grupos, entre comillas, salvajes, transitando a sus anchas y en total libertad el nuevo territorio independiente no era lo ideal para empezar a dar forma una nación moderna. Así que a mitad del banquete, el propio sobrino de Rivera rodeó con 1.200 soldados a los agasajados, asesinó a varias decenas y tomó prisioneros a varios centenares que terminaron vendidos como esclavos.
A esto se llamó la traición de Salsipuedes, el nombre de un arroyo y de una trampa de la cual los charrúas no pudieron salir. Con el paso del tiempo terminaría aquel 11 de abril, día de la gran traición, convertido en un día de memoria llamado Día de la Nación Charrúa. No en vano, cuando los uruguayos hablan del fervor, de la fuerza, de la potencia, de la tenacidad con que juega su equipo de fútbol, la Celeste, o cuando alguien muestra su valentía y determinación, hablan de la garra charrúa.
Pero sanar heridas lleva tiempo. En el siglo XIX había conceptos y se tomaban decisiones que hoy nos parecen afortunadamente inconcebibles.
El director del Colegio Oriental de Montevideo, el francés François de Courel, consideró que el contacto directo con sobrevivientes de una raza próxima a su extinción despertaría el interés del público y de los científicos europeos. Eran tiempos donde había círculos de la élite que pagaban por espectáculos que les causaban gran curiosidad.
Animales del África, habitantes primitivos de las lejanas islas asiáticas, arte oriental, negros de tribus africanas muy exóticas que usaban elementos distintivos al común de los que ya habían comercializado como esclavos.
El tráfico de cosas y seres traídos de otros mundos era muy comentado, ya sea para museos, colecciones personales o escenificaciones en clubes de caballeros.
Entonces el profesor de Courel solicitó al gobierno uruguayo autorización para trasladar a cuatro de ellos a París.
Obviamente, el gobierno selló los permisos para llevarse a todos los indios que quisiera y se organizó una empresa para la ocasión, para exhibirlos y estudiarlos como en un zoológico humano. Nada escandaloso para la época. En poder de Courel estaba la mujer llamada María Micaela, nombre impuesto por los colonizadores, Guyunusa, y dos hombres, el chamán Senacuá Senaqué y el cacique Baimacapirú.
El gobierno uruguayo de entonces dijo: ya que estamos, llévese también a este, un joven guerrero que estaba encarcelado llamado Laureano Tacuabé Martínez.
Ese grupo es conocido en Uruguay como los últimos charrúas. Y partió en barco rumbo a Francia el 25 de febrero de 1833 con la mujer Guyunusa, embarazada de 2 meses. Llegaron y el francés de Courel encontró un lugar para la exposición, un callejón cerca de Champs-Élysées, en pleno centro parisino.
Pero los tiempos iban cambiando rápidamente y lo que la semana pasada era la moda de ir a ver expuestos a nativos americanos, en esta ya no despertaba ninguna curiosidad.
La exposición tuvo muy poco éxito. En realidad, nada tuvo éxito, se mire por donde se lo mire.
3 de los últimos charrúas murieron ese mismo año, 1833.
Algunos dicen que porque no se adaptaron al clima y a las enfermedades europeas. Sus esqueletos fueron preservados, lo mismo que sus órganos, en frascos y fragmentos de piel y muelas de los otros 3 cuerpos durante 170 años en los sótanos del Laboratorio de Antropología Biológica que se encuentra en el Palacio de Shylock. La hija de Guyunusa, recuerden que viajó embarazada, nacida en Francia, murió al año siguiente y Tacuabé logró escapar y se perdió su rastro. Un charrúa caminando por París hubiera llamado la atención, así que suponen que de algún modo ese misterio de la fuga del joven guerrero charrúa quedó en las catacumbas parisinas.
Existen descendientes charrúas, por lo tanto aquellos 4 o 5 con la hija de Guyunusa no fueron literalmente los últimos charrúas. Pero así pasaron a la historia. De hecho, hoy, en el Parque del Prado de Montevideo, se puede ver el monumento de bronce que rescata la figura de aquellos últimos charrúas.
Llegó el siglo XXI y después de un ida y vuelta de trámites y solicitudes realizadas por el gobierno de Uruguay, Francia aceptó la repatriación de los restos del cacique Maimaca Pirú, sepultados en el Panteón Nacional del Cementerio Central de Montevideo.
Y así es la historia de una nación, una traición, una exposición, una repatriación más de un siglo después y una identidad que hoy cruza todo el Uruguay cuando se habla de la garra charrúa.
Damas y caballeros, es momento de presentar ahora a quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, el Capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, Capitán.
Que vale la pena recordar, corre sangre charrúa por sus venas, en toda esa mezcolanza que puede habitar la nave María Tijuana.
Tenemos, es verdad, Capi.
Sí, totalmente. Sí que sí. Ahí está. Bueno, un saludo para todos los uruguayos,
claro,
queridos amigos y amigas que están sintonizando en estos momentos, en caso de que el mundo se desintegre. Sí. Ayer se cumplió 53 años, ¿sabe de qué?
¿De qué?
Del final de los Beatles, del final institucional de los Beatles, del momento en que Paul McCartney, actualmente Sir Paul McCartney, salía y daba el comunicado de señoras, señores, this is the end. Los Beatles no existen más. Ah, pero ¿y cuándo vuelven? Nunca.
No existen
más. No existen más. Sí, lo anunció oficialmente ante la sorpresa del mundo, que algunos en medio se lo esperaban, pero no pensaron que iba a ser así.
Totalmente.
Vio cuando uno está así. Bueno, 53 años pasaron ya de que los Beatles no volvieron a reunirse, ¿no?
Es muy tonto decirlo, pero seguramente si no hubiese sido la historia que fue, se hubiesen reunido.
Usted habla de la muerte de Lennon, la muerte de Harrison. Sí. Imaginamos que sí.
La pelea fue mucho más para afuera por prensa que interna. Sí, por lo menos entre ellos dos.
No había
pelea.
Ellos dos que son factotum de los Beatles.
Exacto.
¿No?
Hay varias anécdotas muy interesantes que ya contaremos alguna vez de ellos dos a escondidas.
Sí,
¿no?
Y Ringo posiblemente diga, no, nos juntamos como quieran, porque vio como que vive en otra dimensión, Ringo.
Sí, a huevo.
Bueno, 53 años de la disolución o de la comunicación
de los
Beatles. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, ella es La Muda.
Sí que sí, Mudita.
Saludamos a Juchita de Juchitán, Oaxaca, que dice muchas gracias, bandita de la nave María Tijuana, por acordarse de mi cumpleaños y brindar por mí también por las felicitaciones de Virus, que tanto quiero. Así es, ando desintegrando gente. Es una responsabilidad eso,
sí,
¿eh?
Sí.
Bueno, mi próximo objetivo es mi amiga del DF para que me dé posada cuando sea el aterrizaje.
Perfecto.
Me lleve al aeropuerto y todo el pedo, dice. Así que bueno, qué emoción, un abrazo grande y fuerte. Claro que la resistencia existe. Un besazo para la querida Juchita de Juchitán, Oaxaca. Damas y caballeros, un momento de presentar al técnico agresivo que nos está solo Mico.
Venga, mi corete
llegó a la Flefa Rara Italia para jalarme las orejas. Me jaló de las patillas.
A ver,
porque tiene razón. Porque ya aparecemos los viejitos que repetimos el mismo show todos los años.
Esto sí.
Porque yo.
Esto se repetió.
Todos los años digo, es lunes.
Sí, sí.
El posterior a Semana Santa. Digo, lunes de Semana Santa no es nada hoy, ¿no? Y ya hace 11 años que viene Arafri diciendo.
¡La Pascueta!
¡En la Pascueta! ¡Más calzones! ¡La Pascueta! Es verdad. El lunes siguiente es el lunes del ángel.
Sí, sí.
O la Pascueta.
A huevo.
En Italia ya nos ha contado varias veces a Arafli. Esto
es como más importante.
Es genial Arafli, porque Arafli me corrige nuevamente, me lo dice, pero me lo dice como si fuera novedad.
Sí.
Entonces, o sea, no me dice.
O sea, estamos todos.
Jueputa, o sea, préstame atención, ya van 20 años que te lo vengo diciendo. No, me lo dice, mira, pirata, fíjate que es el lunes del ángel. viene a ser la Pascueta en Italia y es más feriado que la Semana Santa. O sea, el lunes posterior hasta el Papa descansa. Se celebra de una manera con alimentos, todo tipo de cosas, y es el lunes del ángel, el lunes del ángel.
Claro.
Cosas bíblicas, pregúntenle al Papa o Arafli, muy itálico todo, pero hoy, o sea, el lunes, hoy no. Hoy no es nada, ¿no? Ahora viene Arafli, me dice, es el martes de la Pascolonga, donde, bueno, no, la Pascueta, el lunes posterior a Semana Santa, el domingo de gloria. O lo anotamos en algún lado.
Por favor, no repitamos esta escena porque ya me deprimí.
Sí, porque ya es mi vieja mula, ya no es lo que era. Y llega Arafli y me dice, sí, muy bien tu baile, pero no, el lunes es algo. El lunes posterior a Semana Santa, al domingo de gloria, es la Pascueta. En Italia es así, no hay actividades directamente, no hay ni partido de calcio. Una cosa maravillosa. Gracias, Arafli.
Gracias.
No sé qué sería de nosotros si no tuviéramos a Arafli. Gracias, Emilia. Arafli, un bello para te. En el programa de hoy, damas y caballeros, creamos juegos peligrosos, nos criamos entre todos, analizamos una tendencia y revitalizamos todo. Martes, elegante, coqueto, de buen gusto y sabor refinado en que camino hacia ningún lugar. Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue minuciosamente ensamblado para quedar obsoleto exactamente un día después del vencimiento de su garantía. Si considera esto un escándalo, es que no conoce el sistema de producción que nos ampara. Gracias por su atención. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Este programa relatará imágenes fuertes, alto nivel de violencia, dolor extremo y posibles eventos realmente asquerosos. Usted ha sido informado, sin Yolanda Mari Carmen, que lo que viene es super gore, super sangriento, super criminal. Llega el cobarde Paramar de Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está, cobarde Paramar? Pero qué bien, qué bien, eso es lo que queremos. Que no sea de animalitos, porque eso sí nos pone muy mal. Si es gente sufriendo y pasándola de la chingada, sí, eso nos encanta. Casi, pero por favor, animalitos no, y gatitos ni se le ocurra.
No sería leído al aire. No, usted sabe que hay filtros aquí.
Porque somos una la humanidad completa no podría
una supervisión bastante estricta respecto a algunos valores. Pero bueno, se nos van a inundar
hasta insectos quizás, pero estamos sufriendo también por los insectos.
Se nos va a inundar la pantalla del móvil, de la PC, de la laptop, de rojo sangre.
Chale.
Así que yo estoy, doy esta información porque yo soy, ¿cómo sería la palabra? Aprensivo. ¿Cómo se dice eso de que no puedo ver una herida? No podría haber yo estudiado enfermería, no podría ser doctor, veterinario, no podría hacer absolutamente nada. Por eso no soy nada. Pero no mames,
No mames.
Me dice. Y hay gente que goza con exhibir esas situaciones, ¿no?
Mira,
me corté aquí, de aquí a acá, me dieron 7 puntos y así. Y luego
de formación profesional,
que tenía infectado.
Generalmente gente que algo relacionado está, o son enfermeros, enfermeras, dentistas.
Igual a uno. Es como que a mí me causa más impresión lo ajeno que lo propio, ¿entiendes?
Es verdad, puede ser.
O sea, una herida propia, digo, sufrí esto, lo otro, me limpiaron, me cosieron,
si
y ahí está.
No,
digo, a la verga. Estoy comiendo, la chingada. Siempre. Bueno, y este es el caso. El cobarde Paramar de Buenos Aires, Argentina. Le estoy dando un tiempo por si quieren avanzar o algo, irse a la verga. Bueno, la cuestión es que el de Paramar, Super Gore, también me dispara a mí un pensamiento, que es el que yo estoy convencido, de que todos los niños, porque aquí los niños son protagonistas.
Ajá.
Los niños primero. Los niños serán protagonistas en este correo, en esta historia, en esta narración.
Es una historia
del cobarde Paramar.
Pero de niño.
Es una historia del cobarde Paramar. Es un niño el cobarde Paramar, igualmente. Puede haber pasado ayer.
Sí, sí.
La cuestión es que los niños son un tanto MacGyver. Ajá. En cuanto a sí, que claro. le dan un sorbete, una bandita elástica, tú no entiendes cómo, pero encontraron sí, la forma de que letal. Eso sea letal. De madrearse, de romper algo. Tú dices, pero...
A huevo.
O sea, los encerraron en una habitación sí. acolchonada. Sí. ¿Cómo encontraron la forma?
Se encuentra. Sí.
El niño encuentra...
Son la maldad que llevamos dentro.
Sí, la maldad que
llevamos.
Pero además...
La potencia.
La energía de la imaginación.
Sí, también.
O sea, donde uno ve una cosa, un niño ve 358 posibilidades.
A huevo, sí.
Señoras y señores, el niño cobarde para amar llega y dice: hola amigos espaciales, ¿cómo están? Todo bien por mi lado, firme junto a la nave. En mi familia somos 9, hago paréntesis.
Sí.
Ya dijimos que familia que supera los 3 hijos,
sí.
todos se crían más o menos uno con otro.
Sí, o sea,
ahí hay... Ya, si usted, señora, está en estos momentos escuchando el programa y dice: ¡ay, yo no puedo con 2! No me imagino 9. No, señora,
es lo mismo.
Inclusive con 2 es más difícil.
Sí, hasta 3 es el número como
le pone muchas expectativas.
Sí.
Ya más de 4 ni lo reconoce por el nombre.
Ajá,
dice, uno llama al 4, que vengan, vengan todos a comer. El que no está en la mesa no come y no come. O sea, todas esas malcrianzas de ¿qué quiere decir? ¡Ay, no le gustó, le hago de otra! O sea, con 9 hijos no podemos. Entonces, 9 hijos más o menos.
De hecho, lo más difícil es uno.
Uno es imposible.
Uno es imposible.
Y porque tiene todas las expectativas.
2 es mucho sufrimiento para los niños.
Uno, como no le llegue a presidente del gabacho, es como un fracaso.
Está todo
puesto ahí. Sí.
3 es una familia que se sobrepasa.
Sí, un poco.
Y ya el 4 empieza a ser toda una libertad.
Sí. 3 es un pedo. O sea, si somos 9 en la familia, mamá y papá se divorcian y nosotros, hasta que nos enteramos, hasta que el noveno se enteró y empezó a somatizarlo. Eso dice: ¿qué, mamá y papá? ¿Cuál era mamá y papá?
Claro.
Ah, son los más grandes. ¿No? Sí, lo más grande de la casa.
Claro.
Eso es mamá y papá. Pero bueno, hay que mantener una familia de 9, 10, 11.
En este caso es
un equipo de fútbol.
Sí.
Bueno, la cuestión es que con 20 años de diferencia entre el mayor y el menor de todos.
Claro.
El rango es así.
Sí que sí.
O sea,
una amplitud térmica.
Térmica que ni Saltillo la tiene.
No.
Bueno, la cuestión es que...
Ni
La Paz, Bolivia.
Eso.
En un mismo
ahí
día.
Sí, es amplitud.
Una amplitud térmica que de una hora para otra, ni La Paz. Bueno, y entre el menor y el mayor, un rango 20 años, ¿entiende?
20 años, sí,
o sea, eso es un rango importante donde ya hay algunos que están desconectados de los otros. Se arman como grupúsculos.
Claro.
Los más chiquitos juegan por ahí, los del medio por ahí ya están medio adolescentes, los otros están en otro pedo, pero en determinado momento se crían unos a otros, se forman referentes dentro de la misma casta.
Ajá.
Esto es como una sub-sociedad. Exactamente. Bueno, y entonces, la cuestión que naturalmente aprendí a andar en bicicleta con los mayores.
Claro.
Los ancestros.
Sí.
Bueno, y
¿usted es el menor?
Estoy entre los más chiquitos. No sé si voy a decir ese dato en esta narración, pero estoy entre los más chiquitos.
Un dato interesante.
Sí, es un dato interesante. Sí, pero estoy entre la, entre la casta inferior.
Ajá.
Entonces, bueno, y esperaba hasta que los 4 más chicos cumplamos la edad apropiada para ir enseñándonos. Estoy entre los 4 más chicos, de los 9.
Sí.
Bueno, y así enseñarnos a todos a andar en bicicleta con la misma.
Todos juntos.
Sí, todos juntos y en familia. Por supuesto que con la misma bicicleta, ¿no?
Cabe
destacar eso. Así que, bueno, pero al haber nacido y crecido en el conurbano bonaerense, donde se madrean al ministro de seguridad, imagínese usted la situación.
Para
ponerlos en contexto, por si alguien desconoce de qué se está hablando, bueno, nuestra diversión nunca pasó por ir a jugar al campo, a tirarnos por la bajada de una loma, más que nada consistía en darle la vuelta a la manzana o cada tanto ir a la plaza de la estación de trenes, así que más se utiliza mucho que frente a estaciones de trenes, realmente había
plaza,
un espacio verde, un parquecito, donde, porque los pueblos se fundaban en parte a la vera de esas estaciones de trenes
que
iban
bueno.
conformando la plaza principal, la comisaría, la iglesia, el pedo. Entonces, y entonces estábamos ahí, como teníamos que compartir los cuatro, la misma bicicleta que se rompía o se pinchaba, o se ponchaba una rueda o algo así, era lo más usual y significaba esto, que amigos, semanas sin poder utilizarla. Y entonces, así que ahí estábamos tratando de sacarle algún juego al aparato. Aquí es donde aparecen los MacGyver, que yo le digo.
Claro.
Una bicicleta para el común de la gente es una bicicleta. bicicleta. Eso sí. Una bicicleta para cuatro chamacos chiquitos.
Pueden ser un chingo de cosas.
Pueden ser un chingo de cosas.
Total, total.
Así que, bueno, para que no sea un trasto totalmente inútil con el que no pudiéramos jugar, porque ya le digo, estaba ponchada la rueda o que la chingada, empezamos a, la dimos vuelta, la pusimos en el patio y empezamos a jugar con la rueda como que era un volante de auto.
Ajá.
Está bien.
Sí.
Y ahí lo que tenemos, una especie de microbusero llevando a los demás niños para aquí, para allá. Tenemos ese juego, el juego se agota.
Sí.
Ya está, ¿no?
Rápidamente,
ya está. Sí, otra cosa que hacer con una bicicleta, no. No, momento. Porque empezamos a ponerle cosas a la horquilla para que los rayos hagan un ruido singular al girar.
Claro,
y entonces una especie de rota. Pasó de volante. Ahora es una especie de ruleta de esas de programas televisivos donde uno debía escoger no sé qué y la rueda giraba y hacía el ratatatatatatata. En algún momento estuvo de moda.
Es más peligroso, pero no
sí,
lo hagan.
No de idea, están los niños escuchando. En algún momento estuvo de moda ponerle una especie de palillos o cucharillas de nieves de lado a las ruedas. Primero como arte decorativo y luego también en algunos casos para que haga una especie de mientras ibas andando en la bicicleta. La cuestión que este no es el caso, estaba inútil la bicicleta.
Una motocita,
porque en realidad nos llegaba motoneta. Entonces ya, ahí viene, estoy escuchando el sonido. Y venía así un escuincle con la bicicletita haciéndola de pedo. Bueno, el juego que encontramos más divertido de todos era poner las ruedas hacia arriba, hacer girar la rueda de atrás lo más rápido que se pudiera con el impulso que le dábamos con pedal, cadena, piñón y corona. Y a esa velocidad, ¿qué hace el niño, criatura del señor hermosa? Aventarle cosas para que salgan disparadas. Entiende que ya estamos en un nivel de creatividad. Donde ya
experimentando con la física
a huevo. Y habíamos llegado al punto que todos los niños quieren ponernos en riesgo de una manera absurda y estúpida. Así que sí, estábamos listos para el desmadre. Está todo servido para imagínese usted la situación. Así que seguiremos con el cobarde para amar mientras le ponemos un casco.
Los buitres giran en el cielo preparándose para el gran banquete. Las ruinas recortan el horizonte y el humo de las barricadas se confunde con las nubes de plomo que avanzan sobre el paraíso perdido. Como juguetes abandonados en un charco de agua y barro, hay veces que conservamos la esperanza. En caso de que el mundo se desintegre, lo último que se pierde.
Y aquí están los niños en el patio, promedio de edad 6, 7, 8, 9 años, jugando con una bicicleta con la rueda ponchada y buscando alternativas para divertirse. La rueda y la bicicleta entera dada vuelta, girando a gran velocidad la rueda y aventándole cosas, el cobarde para Mar y sus hermanos y hermanas, para que salgan disparadas a distancia. Perfecto. Uno está imaginando que alguna de las cosas disparadas le va a pegar en la cabeza o en el ojo a alguno. No, señores, somos niños muy intrépidos y logramos esquivar todo con certeza. Yo no recuerdo los detalles, dice el cobarde para Mar de Buenos Aires, Argentina, porque tenía unos 7 años cuando ocurrió, pero era el turno de mi hermana, porque nos fuimos turnando, y de alguna manera estaba haciendo trampa mi hermana.
Ah, chale.
Sí, sí, por lo que yo intenté parar con toda mi fuerza la rueda trasera, como diciendo, no, señores, así no son las reglas, ¿no? Entonces, yo intenté parar la rueda trasera al mismo tiempo que ella intentaba con todas sus fuerzas darle impulso con el pedal. En un instante que ninguno de los dos pudo prever, mi dedo mayor, el del medio, el grosero, fue atrapado por la cadena y dio vueltas entre los dientes del piñón trasero y salió antes de que siquiera pudiera yo notar el dolor, que lo sentí, sí, pero la discusión infantil en la que estaba imbuido parecía mucho más importante.
Totalmente.
Hiciste trampa. Yo no hice nada. Sí, por eso tuve que parar la rueda. No la paraste, siguió girando. No, hiciste trampa, yo no juego más, me voy, le voy a decir a mamá no está en la casa, le diré a papá se fue, bueno, y así.
Sí.
Pero todo esto mientras yo señalaba y hacía espamentos con los brazos y volaba sangre por todas partes. Mi hermana al principio discutió un poco y luego se quedó como gritando un gol. y mirándome con cara de horror.
¡No mames, güey!
El horror fue totalmente el de mi hermana cuando se dio cuenta que ya no era normal la cantidad de sangre que me corría entre los dedos y yo haciendo aspavientos, sí, diciendo ¡esto es corrupción! ¿Dónde están? Y seguía sangrando. Mientras yo la acusaba, de tramposa. Claro, ella salió disparada para darle aviso a mamá que me había lastimado.
Claro, sí.
Bueno, y que había sido realmente sin querer. Ella lo que decía, prácticamente llegó a mamá, sí, que estaba de espaldas en la cocina, sí, sí, lavando unos trastes, y llegó diciendo, fue sin querer, fue sin querer. Sí. Cuando una madre empieza a escuchar desde lejos el, fue sin querer, dice, ay, cargo la verga. Y el payaso, los dos juntos turnándose para cargarme. Así que bueno, fue sin querer. La cuestión es que ahí la cosa es que mi mamá salió a ver qué me lastimé y qué era lo que había sido sin querer, ¿no?
Claro, porque sí, sí.
Mamá estaba muy intrigada por cuál de los nueve se madrió y qué había sido sin querer. Bueno, y qué había sido mi culpa por meter la mano. Ella, mi hermana la fue apalabrando a medida que iba llegando. Él metió la mano y uno es un tarado, mirá lo que hizo. Bueno, y que y ella estaba jugando inocentemente, que nunca fue a propósito. Mientras yo corría atrás, acusándola todavía de tramposa, sí, apretando el puño contra el vientre para esconder la sangre que traía.
Obvio.
Habrá sido sin querer. Pero es tramposa, mamá, y así. El horror
así
fue
va
cuando.
Ir el mundo,
así va a ir el
con
mundo.
Gente como ella.
Sí, totalmente. Sí, el horror ahora fue trasladado de mi hermana a mi madre cuando se dio la media vuelta y me dijo: a ver, abrí la mano. Sí, bueno, la cuestión es que la gravedad de la herida era importante. Corriendo a lavarme, gritando órdenes para todos lados: ustedes, bajen los niños a los botes, cuidado, encierran al perro, saquen la ropa del tendero, vengan para aquí. Ya sabía
claro,
que el día,
claro,
se,
que,
el día sí, se le había trastornado. Bueno, yo que seguía sin darme cuenta, porque en caliente, o sea, como sí, que no sí, me había enterado de nada.
Ajá.
La cuestión es que uno cuando hace contacto visual con esas cosas, como le baja la presión,
sí,
y dice, ¡a la
no
verga!
Mames.
Bueno, y entonces yo seguía sin darme cuenta, enterado como si nada, y sin entender cómo el dedo lastimado podría armar tanto jaleo en la casa.
Realmente.
Bueno, me miré la mano con la mala suerte de que ahí mismo mi mamá gritaba: fíjense si no se le cayó el dedo en el patio, fíjense en el patio si no está el dedo. Yo dije, ay, menos mal que tengo nueve más, como
sí,
mis hermanos, decía yo.
Claro.
Bueno, y sí, ahora el horror era mío al ver un chorro de agua clara descendía sobre mi mano para teñirse inmediatamente de rojo sobre el lavabo y llenar toda la pileta de sangre. Bueno, ese fue el momento en que me fui a blanco.
O sea,
me aflojaron las piernitas,
sí, sí,
y de mi boca salieron unos sollozos así de desesperación muy mínimos diciendo... Bueno, al no ver más que una mancha roja donde se suponía que yo debía tener el dedo. La cuestión es que el resto lo recuerdo muy borroso.
Sí.
No sé quién nos llevó al hospital.
Ajá.
Ni cuánto tardaron en atendernos.
Sí.
Tengo flashes de ver mi mano envuelta en un trapo rojo. Bueno, probablemente por la sangre.
Sí.
O probablemente porque ya era rojo. Pero bueno, mi madre y uno de mis hermanos inmovilizándome el brazo con una... bueno, en una camilla del hospital para que el doctor haga su trabajo. Y el regreso a casa luego con la mano vendada y el dolor en la garganta y los ojos de tanto llanto.
Sí, sí.
Ese grito ahogado. Y me quedó un dolor de garganta terrible y los ojos porque me fui a negro, pero lloraba también. Bueno, al final no perdí el dedo, si
ajá,
eso les venía preocupando. Bueno, muchas gracias por informarlo, porque
sí,
yo ya lo daba como
ajá,
que había caído al patio y estaba germinando y había un árbol de dedos. Bueno, al final no perdí el dedo, ni tampoco le afectó al hueso, que es lo que siempre dicen los doctores.
A huevo, claro.
Bueno, afortunadamente no afectó al hueso y usted está, ¡ay, pero afectó todo el resto del cuerpo!
Sí.
Bueno, la cuestión es que afortunadamente no afectó el hueso y me dieron... la verdad es que sí, salió todo bien dentro de lo que pudo haber sido por el trabajo de los médicos, que no fue más que sacar la uña y hacer unos puntos de sutura y toda la vuelta al dedo. Ni siquiera... falté a clases porque fue en plenas vacaciones de verano. Así que yo dije, ¿qué beneficio le puedo sacar a esto?
Nada,
dijo
sí,
mi hermana. Bueno, los días que siguieron fueron de analgésicos, curaciones en la casa de una enfermera vecina. No tuve el valor de mirar el dedo como hasta los 19, 20 años.
Sí, 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 sí.
Esto me pasó a los 7. Claro. Dice, sí, no tuve el valor de mirar el dedo como me había quedado hasta varios días después, cuando, bueno, fue hora de cortar los puntos y salvo por la falta de, bueno, todo horrible.
Sí, realmente.
Pero bueno, todo bien. Todavía tengo la cicatriz que me deforma la punta un poco del dedo y una sensación diferente en la yema, en particular en la del resto de la mano. Ah, o sea, en esa yema, siento distinto, diferente que al resto de la mano, como si tuviera menos sensibilidad o una sensibilidad diferente. Pero no aprendí nada después de semejante experiencia, porque ahora el juego consistía en hacer girar la rueda y poner porquerías en la cadena para que se revienten cuando pasaran por el piñón de la bicicleta. Es decir, aprendimos. Si a mí me reventó el dedo, podemos experimentar con otras cosas. Claro. Y entonces, no sé, poníamos un monito, un muñequito y cosas así para que hagan lo suyo y así.
Eso va relacionado directamente con la edad.
Sí, totalmente. Sí. ¿A uno le pasa esto de grande?
Le
pasó al greñudo con la máquina.
Se aleja de las bicicletas de por vida, pero no se acercan.
Último que hace es seguir jugando a la mamá de ponerle algo.
Totalmente.
Supongo que no está mamá ahí supervisando, porque si no, le dice, esto no aprende, sape a cada uno.
No se puede.
Pero digo, al greñudo le pasó más grande, ya con la máquina así labores, no quiere trabajar más el greñudo.
Claro,
obvio,
totalmente.
Bueno, nadie quiere, pero el greñudo menos. Bueno, la cuestión es que Cobarde para Amar cierra diciendo, tampoco tuve cuidado con las manos, porque un tiempo después me volví a cortar un dedo con una sierra de mesa. Porque usted es un pelotudo, ya me hizo enojar.
Claro.
Pero cuídese, Cobarde para Amar. Realmente. Bueno, y otra vez el pánico de creer lo perdido. Pero como tenía más, dije, me corté un dedo.
No se preocupe, ya me corté una vez.
No es siempre el mismo dedo, decirlo. Y porque un poco va aprendiendo.
Esto
le puede llegar a pasar 10 veces. Bueno, ya usó dos. Otra vez, corriendo al hospital, otra vez punto de sutura. En fin, eso es todo, tripulantes. Me despido. Yo estoy un poco descompuesto. Voy a respirar, voy a tratar de normalizar la respiración. Muy gordo todo. Le agradezco, Cobarde para Amar, de Buenos Aires, Argentina. Espero que la raza no se ponga muy gordo, porque vio cómo es esto, el efecto contagio.
Claro.
Llega el Héctor de Ensenada Baja, California.
¿Cómo está, Héctor?
Bueno, les vengo
así. Es verdad,
así,
porque la banda confunde trenes del MAME con mensajes que quizás son únicos y que deben pasar, ¿no?
Sí, esto no es un tren del MAME.
Claro.
No es todos nos cortamos, todos nos herimos, todos nos descompusimos, todos nos dieron punto de sutura, porque en realidad, en casi todos los casos fue así, y el pirata no sé si lo puede soportar mucho tiempo porque se le aflojan las piernas. Llega el Héctor de Ensenada Baja, California.
¿Cómo está, Héctor?
Dice, de cuando el perro me mordió el nepe y todo así.
Héctor,
sí, usted lo prometió, pero no puede venir en otro momento, porque yo vengo del dedo cortado, el nepe mordido, o sea, es demasiado gore, en serio esto. O sea, yo entiendo que hay gente que le gusta, se está restregando las manos y dice, este pinche programa después de 24 años se puso bueno, pero les pido por favor. Y al Calimán, desde Sonora, México.
¿Cómo está, Calimán?
Desde Hermosillo, puntualmente.
Sí que sí.
Dice, lo que pasa es que lo firma el Calimán de Señor Lagartija, Sonora, México.
Perfecto.
El mamecito. Bueno, el Calimán dice, yo empecé a jugar a andar por la casa en bicicleta sin ver. O sea, en bicicleta no hay bicicleta aquí.
¿Cómo es?
Bueno, le retiramos la bicicleta y se la damos al Cobarde para Amar que haga cosas con ella. Yo empecé a eso de andar sin ver. Empecé por la casa. ¿Por dónde quiere empezar? Por un parque de diversiones.
Una avenida.
Una avenida muy transitada de la ciudad. Yo empecé a jugar a andar por la casa sin ver, después de haber ido a un museo de niño, al museo del niño particularmente, donde tenían un recorrido para que pusieran a prueba tu sentido del tacto y vieras cómo era el mundo sin vista, en el museo del niño, ¿no? Bueno, y era un recorrido pequeño, y la verdad que, pero era divertido tratar de pasar por el laberinto sin poder ver. Después de eso comencé a andar por la casa con las luces apagadas, que era un lugar que tenía súper conocido, hasta que un día, cuando me iba a dormir, decidí irme a mi cuarto con las luces apagadas. Pasé por la cocina sin mayor problema, subí las escaleras, iba bien confiado, ni con las manos levanté como para ir tanteando, y cuando estaba por entrar a mi cuarto, me doy un santo madrazo con la esquina de la pared. ¡Uy! Justo en la frente. Me dolió un chingo y me quedó un hueco pequeño, que no sé si es un hueco o la carnita de la frente. frente, pero bueno, que 20 años después, ahí sigue, todavía sintiéndome, sigue. Sí, totalmente. Por supuesto no juego más a eso.
No, claro, claro.
Y dije, no juego más, sí, no juego sí. más. Y me fui. Bueno, nada, me despido desde algún lugar del Río Colorado, el Calimán de Hermosillo. Ah, no, de Señor Lagartija, Sonora, México, para los desintegrados. Y esto es oficial. Un abrazo grande para el Calimán. Abrazo grande, carnalito. Abrazo, damas, caballeros, ya con ustedes el Nariz de las Tejas.
¿Cómo está Nariz?
Bueno, aquí para recordarles que estoy recontra atrasado con los programas. Gracias, Nariz. Es importantísimo que nos comuniquen a nosotros, claro, porque nos sentimos pletóricos, felices, bien, cuando dicen, no, vengo como a 200 programas atrás, sí, tu puta madre, nariz chingas a tu madre, pero gracias igual por comentarlo. Sí, sí, además, la falta de respeto de venir 79 programas atrás y hacer un comentario sobre ese programa, esto me recuerda a la pinche gente que ya les dije que me caga, que es que rehabilita posteos en redes sociales, le reacciona a un Twitter que usted tuiteó hace 54 años, es así, totalmente, dices, puta madre,
totalmente la vida,
no,
ya cambié de opinión.
Tendría que haber una especie de lapsos donde uno, yo creo que está así todo esto, pero uno no puede reaccionar a un Facebook del año 2011, no,
por favor,
o sea, por favor, les pido, o sea, no sé qué el margen. Tres días.
Una semana. Hay gente que entra una
vez. Bueno, no reaccionen. Los que entran una vez por semana, tranquilones.
Sí.
O sea, nosotros cuando nos vamos de aterrizaje. Corazoncito, sí, un corazoncito. Sí, pero igualmente, el corazoncito rehabilita y vuelve a poner así sobre la mesa unas publicaciones que son de. Bueno, uno no sabe.
Sí.
O sea, me aparece, no sé, un Manu Pineda chiquito. Sí. No, eso lo posteé.
Esto no aplica a episodios, ¿eh? Episodios, no, si quieren, pueden. Sí. Compartir, recompartir,
sí, porque,
volver a
sinceramente,
va para adelante.
Sinceramente causa mucho esfuerzo realizarlos, entonces está bien que no sean tan efímeros.
Sí, claro,
y
claro.
Que bueno, si a usted le gustó.
Salen
algo
diarios,
de,
o sea, se acumulan mucho.
Sí, se acumulan mucho.
Rápidamente.
Entendemos incluso. Entendemos el retraso, entendemos el me fui de puente, Semana Santa, la verga. O sea, me retrasé una semana. Ustedes hicieron 20 programas en Semana Santa, que pertenecen al Vaticano, qué vergas, les vale verga la vida. Yo me voy de puente cuando regreso y ya tengo 75 programas. Ya apagué las alarmas de actualización de programas porque ya, o sea, me siento mal, estoy desbordado, los tengo con los huevos al plato. Yo entiendo todo, pero venir acá y tener el tupé de decir, no, estoy recontra atrasado, pero voy a decirles algo del programa. Papior, algo que no vuelve a levantar una temática.
Claro, claro.
¿Entiende? Nariz de Dallas, Texas.
¡Chinga tu madre!
Sí, ya me siento mejor, ahora sí. Bueno, Nariz de las Tejas, que está recontra atrasado, dice, escuché lo ocupados que están con el nombre Carlos. Ya no, carnal.
No, ya no.
O sea, sinceramente, ya no estamos ocupados. Desde que llegó Carla la Montañesa y verificó mi teoría, mi hipótesis, todo fue alegría. Bueno, no, pero para mí ese nombre es especial.
Ajá.
Bueno, corrí al año 1996. He tenido tres parejas, entre ellas la Lota, mi esposa. Con todas fue igual de mandilón, Nariz, o la Lota tiene un power importante. Bueno, ahí está, claro, quizás de la Lota. Bueno, con lo que tenga una relación de más de 15 años. Lo similar que tiene es que las tres, de las tres, su papá se llama Carlos.
Ah, mire.
O sea, mi suegro circunstancial y mi suegro actual. Carlos.
Qué miedito.
Y qué miedito. Esto es un modus operandi.
Sí, sí, sí.
O sea, usted conoce una señorita y dice, ¿y tu padre cómo se llama? Carlos. Ay, cae tendido.
Sí.
Sí, bueno, o sea que la Lota no lo celes al Nariz. Célalo si conoce a alguien. Si conoce a alguien, pregúntale.
Claro.
A ver, y en la oficina, y esa suripanta que te reacciona a todas tus publicaciones, ¿cómo se llama? Se llama Elisabetta.
Y su padre.
Pero no sé, pero es lesbiana y tiene 74 años. Ah, sí, pero su padre, ¿cómo se llama? Carlos.
Listo, valió.
Valió. Es ahí donde la Lota tiene que.
Claro, claro.
Sí, porque ahí es el punto débil.
Sí, 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 sí.
Bueno, la cuestión es que sí, y bueno, su papá de las tres se llamaba Carlos. A todos les decía Don Carlos. Es como el nombre, no sé, de un reposado, ¿no?
Póngale,
sí, qué chido. Bueno, el Don Julio, Don Julio Reposado, Don Carlos Dorado. Don Carlos. Ah, qué bien. Bueno, y mi hijo también se llama Carlos.
Ah, chale.
por mi suegro, claro, en este caso. Claro. Sí, no pensé en otro nombre, créanme. Yo dije, no, esto hay que rendirle homenaje a Carlos.
No, claro, pero si era niña se llamaba Carlos.
Ah, sí, a huevo. La Lota, no, la Lota se llama Carla. ¿Entiende? Ah, porque yo dije.
Porque por el padre.
Entonces, Carlos, Carla, es todo más o menos lo mismo. Yo dije, lo que nazca, que sea con salud. Claro. Y que se llame Carlos Carla. Bueno, y bueno, quería poner mi aporte un poco tarde, claro, yo lo entiendo, por eso me gané la mentada de madre. Pero sí, bueno, sí, igual sí. Los quiero. Nosotros también te queremos, también, Nariz. Es más, me pareció muy extraño, Nariz, o sí lo hiciste, y ahí nos retrasamos nosotros contigo, que no hayas hecho comentario como fanático. Que sí, sí, lo has hecho. Sí. Ya no vienes tan retrasado. Trazado, cabrón. Estoy hablando de Robert Smith,
claro.
Porque justamente el Nariz, muy orgulloso, sí, muy fan, sí, de The Cure, dijo, Roberto nos salvará a todos de las garras de las plataformas de venta de tickets. Abrazo para el Nariz de Dallas, Texas.
Abrazo, güey.
Señoras y señores, llega con ustedes el Diegucho de Tijuas.
¿Cómo estás, Diegucho?
Hola, María Tijuana, les mando un pinche besote en la mejilla a cada uno.
Muchas gracias.
Antes de que a se vaya al frente al mame de las bicicletas, se monta, sí, campanita, y claro, se va con, claro, el Diegucho por, ajá, Tijuana. Cuidado que nada se le hunda, por favor. Estamos en Tijuana, Diegucho. Así que se queda el Diegucho con campanita. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. ¡Hala! Brindamos por Penny Lane. Brindamos por el Nikim desorientado. Por la señorita Cuyo. Por la bailarina intoxicada. Por Tierra, por la Roñosa. Por Erika de Avenal, por Erendirá de la Mora. Por el Guachimontón de Tauchitlán. Por el J. Paulus. Por el Juamas, por el Bitning Man. Maldito, por el Georgie Boy, por Carlos el Pedorro, por el Pokegod, por Avelino del Pro. Y así nos despedimos por aquí a la derecha, por donde sus monitores, por la para que nos escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo con el cabello blanco. Sí, los ojos abiertos, divertido, sacando la lengua. ¡Ja! Como Albert Einstein, güey.
Albert Einstein. Bueno, Einstein publicaba el 11 de abril, es, sí, decir, el día de hoy, pero de 1905, la teoría de la relatividad, raza. No mamen, la teoría de la relatividad incluye tanto la teoría de la relatividad espacial como la de la relatividad general, formuladas principalmente por Albert a principios del siglo XX, como ya dijimos, 1905 publica. Pretendía resolver esto, la incompatibilidad existente entre la mecánica newtoniana y el electromagnetismo.
Sí.
Y ustedes estarán diciendo a estas alturas, pero ¿cómo sabe el pirata, verga? Estoy leyendo, cabrón, no tengo la más puta idea de lo que estoy diciendo. Por ahí estará Belén de Puebla, claro, diciendo la va a cagar, la va a cagar. No. Bueno, la teoría de la relatividad espacial trata de la física del movimiento de los cuerpos en ausencia de fuerzas gravitatorias, en el que, bueno, se hacían compatibles las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo con una reformulación de las leyes del movimiento. ¿Cómo la ven, raza?
No mames, wey.
Bueno, la teoría de la relatividad espacial, Einstein, Lorentz y Minkowski, entre otros, unificaron los conceptos de espacio y tiempo en un ramado tetradimensional al que se le denominó espacio-tiempo. La relatividad espacial fue una teoría revolucionaria para la época, por la que el tiempo absoluto de Newton quedó relegado y conceptos como la invariabilidad de la velocidad de la luz, la dilatación del tiempo, la contracción de la longitud y la equivalencia entre masa y energía fueron introducidos. Y sí, amigos, eso aparece en los Simpsons.
Sí, que
y aquí
sí.
Es donde todos decimos, ahora comprendo el pedo. Aparecen, bueno, el esquema bidimensional de la curvatura del espacio-tiempo, las cuatro dimensiones generada por una masa esférica. ¿Recuerdan capítulo de los Simpsons donde Homero termina en el mundo real, en 3D,
claro.
Que detrás de una especie de algo había, no recuerdo si era un cuadro o qué era, había una especie de pasillo
como,
dimensional, como un agujero negro,
sí,
y así.
En la calle.
Sí. Y daba a un lugar...
Claro.
Muy similar también a la película. película Tron.
Exacto.
Bueno, ahí está el capítulo y ahí vendrá Leroy o alguno de los fanáticos, sí, tanto claro. Cereza Radioactiva, ajá, el Mr. Valemadre, el Dragón Senpai, a decirme si sí o si no. Bueno, el dato loco de todo esto, sí, como para ir cerrando, es que Albert Einstein no ganó el premio Nobel de la Física en 1921 por la teoría de la relatividad. No, no lo ganó por un menos conocido efecto fotoeléctrico que había, ajá, pero fue tanto la campaña desde claro, 1905 claro, hasta 1921 de dénselo a sí, él, dénselo sí, a él, sí, y la sí, Academia Sueca se hacía pendeja, ajá, que se lo terminan dando en 1921 por otra cosa, cuando al mundo, inclusive no de la ciencia, sí, sino claro, popular, es conocido por la teoría de la relatividad, ¿no? Así que bueno, ahí está la cosa. Hoy se publicaba Raza, la teoría de la relatividad, en 1905. Nosotros nos reencontremos el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso.
El cerebro de Albert Einstein. Ah, no, el cerebro de San Antonio, Texas.
Sí que sí, güey.
A huevo, un abrazo grande para el cerebro de San Antonio, Texas. Damas y caballeros, nada más que agregar eso. Ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.